Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10:02 minutos. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura es de 21 grados y la humedad 79%. Aseguran que la deuda total con el FMI equivaldrá al 10% del PBI del país. Así lo calculó el exdirector de aduanas, Guillermo Michel, quien consideró que de esta forma la Argentina estará en una situación de extrema fragilidad. El exfuncionario dijo que el Fondo Monetario Internacional está llevando al país a un callejón sin salida y el nuevo préstamo le quitará autonomía y la posibilidad de implementar un modelo propio. Recordemos que la nueva deuda con el organismo será por 20.000 millones de dólares. La Plata fue la ciudad en la que se pidieron más cantidad de préstamos a través de cuenta DNI. Más de 2.100 créditos fueron otorgados en las primeras dos semanas del lanzamiento del nuevo servicio de cuenta DNI y superó a otras localidades importantes de la provincia. En total, cuenta DNI otorgó 30.700 préstamos por 60.000 millones de pesos, por un promedio de 1,9 millones de pesos por cliente. Ya son tres los detenidos por el violento enfrentamiento entre barras en el Hospital Conet de La Plata. Uno de ellos es Iván Tobar, para quien la justicia ordenó su detención como presunto instigador del enfrentamiento a tiros del martes pasado. También fue aprehendido el barra brava platense Luis Emanuel Nievas y otro hombre señalado como integrante de la misma facción liderada por el referente de la UOCRA local. De acuerdo con el expediente que investiga el fiscal, a los dos los acusan del delito de tentativa de homicidio agravado. Gimnasia quiere recuperar la racha positiva este domingo frente a Sarmiento. Con transmisión de Radio Provincia, Lobo enfrentará al equipo de Junín desde las 16 horas en el estadio Juan Carmelo Cerillo por la fecha 11 de la zona B. Gimnasia viene de perder 2-1 frente a Rosario Central, pero desde que el equipo es conducido por Diego Flores, ganó 2, igualó en una oportunidad y perdió solo 2 partidos. Buen tiempo en esta mañana de domingo de La Plata, pero la advertencia rige: alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos fuertes en nuestra ciudad, el AMBA, también el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Cuando pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana en La Plata, el cielo está despejado, el termómetro indica 21 grados una décima y la humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no.
Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 30 de marzo. En 1615, el rey autoriza a publicar la segunda parte del Quijote. Mirá, para publicar un libro tenías que pedirle permiso al rey.
Ah, al rey de España en este caso.
En este caso al rey de España, que sería Felipe III para esa época.
Bien.
Y le dan el permiso y ahí va la segunda parte del Quijote, que hoy lo conocen al rey. Sí, todo entero, pero en aquel momento salió en dos partes.
Bien.
En 1781 ejecutan a un ladrón en España, en Sevilla, a Diego Corrientes, que era una especie de Robin Hood. Hacía años que afanaba y le afanaba a los ricos y repartía parte de lo que había conseguido entre los pobres. Entonces la gente, el pobrerío lo quería mucho, lo protegía, lo escondía, le avisaba: guarda que viene la cana, ¿viste? Tenía todo una red de refugio, ¿no?, en función de su generosidad con la gente pobre. Pero en 1780, un año antes de que lo agarraran, el rey, que en ese caso era Carlos III, ordena la captura, pero ofrece 100 piezas de oro, que no sé cuánto era, pero seguramente era un fangote de guita, a quien lo entregara vivo o muerto. Se ve que ya era
una cuestión
para que se meta al rey directamente a ofrecer una recompensa tan grande. Así que, bueno, una partida de soldados del gobernador de Sevilla lo encuentra en Portugal. Se había escapado de Portugal, lo encuentran ahí, lo detienen, lo llevan a Sevilla, lo ahorcan y después lo descuartizan prolijamente. Y cada una de las partes de su cuerpo fueron enviadas a cada una de las provincias donde había robado. Entonces, pues, mandan una mano.
Uy, como una especie de... Siempre aparece esta crueldad pedagógica, ¿no? ¿Cuánto va Sarmiento mandando meter la cabeza del chacho en una
pica?
En la pica, la del chacho era, ¿no? Perdón.
Sí, en Olta.
Y claro, y entonces eso es como una especie de gran aprendizaje para o humillar a las familias, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Pues fíjate lo que hicieron, la crueldad, como para decir, para que en cada lugar donde robó se sepa alguna manera de una pequeña venganza a los que fueron robados y una pequeña acción pedagógica para aquellos que lo admiraban. Ahí tenés cómo volvió el tipo, ¿sí?
Sí, sí. Salvo la cabeza que quedó en Sevilla, donde le dieron cristiana sepultura a la cabeza.
Ah, bien.
Sí. Y en 1806 Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte rey de Nápoles, ¿no? 2 años antes de que lo nombrara rey de España, como un precalentamiento, como en la reserva, ¿no? Como jugó en la reserva. Sí, estuvo ahí 2 años. Igual Pepe no quería saber nada con ir de rey de España. Él estaba pasando bomba en Nápoles, no quería irse de ninguna manera, pero no le quedó otra. Pero bueno, esos 2 años se ve que la pasó bien en Nápoles. En 1867, Estados Unidos le compra Alaska a Rusia, un día como hoy.
Eso siempre llama la atención eso, ¿no? Un momento donde se vendía así, por metro cuadrado, que todo un territorio. ¿Cuánto se lo vendió?
en 7.200.000 dólares.
¿Y tenemos un cálculo por metro cuadrado? ¿Cuánto salió?
La superficie de Alaska es 1.700.000 metros cuadrados. Así que, y serían 4 dólares por kilómetro cuadrado.
O sea, con 4 dólares, un terreno de un kilómetro para un lado, un kilómetro, 10 cuadras por 10 cuadras, o sea, 4 centavos por hectárea, por manzana.
Claro, una manzana 4 centavos.
Sí. ¿Cuánto sale un lote en Herley? A ver, estoy pensando. No, no, bueno, digo la diferencia, ¿no? El delirio, más allá de la inflación, el delirio de comprar un territorio, ¿no? La decisión de venderlo, la consulté, imagínate, o sea, la viene y dice, te compramos Chubut por. ¿Entendés? También los japoneses, sí, nos estamos falto de terreno. Y,
claro.
Claro, voy a decir, bueno, mira, hoy no. Sí, sí. Y otro diría, mira, ya no hace falta comprar el territorio, ¿entendés? Ese es otro tema.
Bueno, claro, claro.
Soy viejo. Sí. Sigamos, perdón. No sé, sí. ¿Tenemos más ahí para más data de esto?
No, pero es cierto, lo que pasa es que eran territorios que habían conquistado todo lo que se vendió, viste, las Islas Vírgenes, las Islas del Caribe, que Dinamarca le vendió a Estados Unidos, en fin, a México, que le compró, eran... salvo el caso de México, que eran territorios mexicanos, digamos, lo otro eran conquistas, no es que le compró un cacho de San Petersburgo, ¿no? Le compró un terreno que estaba muy lejos de Rusia, ¿no?
Sí.
La mayoría de las compras eran así, sobre territorios muy lejanos que habían conquistado el país vendedor. En 1870, en Río Cuarto, acá en la provincia de Córdoba, Lucio Mancilla arranca su viaje, su famosa excursión a los indios ranqueles, como fue el título de su libro, después de esa experiencia, ¿no? Se fue a reunir con el cacique ranquel Panquitrius, que en realidad se hacía llamar Mariano Rosas, porque había sido como apadrinado por Juan Manuel de Rosas.
Claro.
Hizo 400 kilómetros a caballo, Mancilla, ¿no? Desde Río Cuarto hasta Leubucó, que está ahora justo en el límite entre La Pampa y San Luis. Así que ahí estuvo 18 días en las tolderías, reunido con Rosas, tratando de convencerlo de que hiciera un tratado de paz con el gobierno nacional, y después de esa experiencia escribió el libro Una excursión a los indios ranqueles, que fue muy popular en aquel momento y que hoy sigue siendo una cosa de lectura muy interesante. En 1900, un 30 de marzo, se funda la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vamos arriba a la celeste. En 1909, atención Pedro, un día como hoy se funda Herley.
Mirá vos.
Sí, señor. El industrial textil Antonio Martino Herley. Tenía la fábrica ahí.
Pidió la estación.
En la estación. Y fundó la localidad, habrá loteado ahí los primeros terrenos. Así que tiene Herley, tiene 114 años. En 1924, en Barcelona, dos personas mueren por sobredosis de heroína, lo que fue toda una novedad, ¿no?
Claro, no la conocían tanto.
No la conocían tanto, pero sí se vendía legalmente la heroína. Bayer la producía, ¿no?
Supongo que como un tema medicinal, como la cocaína, claro, y ahí los laboratorios Merck.
Sí, totalmente, claro. En 1899 la distribuía en 20 países Bayer. Y en Estados Unidos la vendían sin receta siquiera en la farmacia, era de venta libre. Pero recién en 1914 en Estados Unidos sí fue necesario pedir receta. Y en 1924, el mismo año donde murieron estas personas en Barcelona, Estados Unidos prohibía la heroína. Y Bayer, la empresa de laboratorio alemán, dejó de producirla en 1940.
Qué cercano, sí, esas cosas, ¿no?
¿Viste?
Uh-huh. Sí, uno dice, uy, esto fue desde siempre y hace tan poquito, era de otra manera.
Claro. Sí, igual la cocaína vos ves, buscás y hay publicidades de cocaína, publicidades de heroína, ¿no? Como... Bueno, hacemos un alto y después seguimos contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy.
Mundo Disperso. Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí? Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
A ver.
Melancólico caballero de Maldonado Speed. La desorientación de mi generación tiene su explicación en nuestra propensión a meditación, a la contemplación y a la dispersión. Se lo afané a Oliverio Girondo, dice.
Muy bien.
Girondo, sí, muy bien. Adri Ann, hoy los escuché en una radio en Málaga y me pareció gracioso el famoso Viva la Pepa, que siempre escuchaba en la Argentina y no sabía por qué era. Acá en España, los 19 de marzo, se festeja San José y también el Día del Padre y el Día del Carpintero. Claro, por José, el carpintero, padre de Jesucristo, ¿no? Y como la Constitución Española de 1812 se sancionó un 19 de marzo, le decían la Pepa. Ah. Y de ahí viene el Viva la Pepa, al que se refiere Adrián.
Qué rebuscado, ¿no? Todo.
¿Viste? Sí, sí. Viva la Pepa, es más fácil decir viva la Constitución.
Sí, pero bueno.
Y además, y los conservadores, los absolutistas, como veían a la Constitución liberal que daba muchos derechos, decían viva, que
era un viva, viva la Pepa al final.
Claro,
cualquier cosa.
Exactamente. Lo decían en tono peyorativo, ¿no? Que es un viva la Pepa. Bueno, Javi Taxi, 1889. Dice que está en el yugo, trabajando, precisamente en la City Platense, en la parada de taxis de la terminal de ómnibus. Poco trabajo, pero se encuentran ustedes, y es un bello placebo en mi trabajo. Aguante mi Radio Provincia AM1270. Bueno, Javi está laburando de tachero ahí en la terminal de ómnibus. Ojalá que aumente el laburo mientras te entretenemos,
nosotros,
Javi.
Siempre, sí. Básicamente apagándola cada vez que sube alguien.
Sí, o no, por ahí, viste, la deja, el tipo se engancha y sumamos otro lleno. Germán Miranda, esta semana, organizando un trabajo con mi socio, porque somos ingenieros, con el socio, me dispersé tanto por un tema que debía llevar 2 minutos, estuve relatándolo 20 minutos, y mi socio me increpó por cómo me había dispersado. Estoy perfeccionándome con ustedes. pero mi relato estuvo muy bueno, dice.
Está muy bien.
Y dice Germán que el ascensor de su casa en Avellaneda, en la avenida Mitre al 500, es un Otis que tiene 85 años de antigüedad. Y dice que es el segundo ascensor de Avellaneda. Contando la historia del ascensor de su edificio, dice, se dispersa bastante en conversaciones familiares. Aprovecha para contar la antigua era. Bueno, es un miravoz, tener el segundo ascensor.
Un ascensor. Entonces uno puede relatar quién vive en cada piso, a partir de ahí, el ascensor.
Claro. Sí, sí. Y aparte debe ser, si es tan antiguo, debe ser esos con rejita, ¿no?
Sí, seguramente.
Y puede ir viendo lo que pasa mientras anda. Es más lindo que ir encerrado y no ver nada. Raúl Emilio Novoa. Hago los ejercicios de rehabilitación mientras los escucho. Y es una caricia al alma los deseos que me mandaron de feliz convalecencia.
Así es como se hacen las cosas bien.
Y dice que se llama Raúl Emilio porque el papá se llamaba Raúl y el abuelo Emilio. No por Bernau, que al parecer era un crack. Y dice, no es mi caso. Fran Pelón, desde Costa Rica. Vi este corto de una película de Chaplin. Quizás les guste. Y nos manda el link. Dice que es interesante que el niño actor es el propio hijo de Chaplin. Mirá vos, y nos manda un link con ese corto. Lo vamos a ver. Está ahí en nuestras redes, quien lo quiera ver. ¿Vos sabías que el hijo de Chaplin actuaba con él?
No.
Mirá vos, es un mirá vos también. Daniel KTV, el domingo pasado, les confieso, llegué un poco tarde a escucharlo, pero a tiempo para celebrar el Día del Ascensor.
Muy bien.
Bueno, hacemos un alto acá y después seguimos con más mensajes de los oyentes.
Por supuesto.
Este es que lo escucha.
¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca. Sí que nunca. La hemos pasado tan mal. Quisieron matar ametralladoras, papá, papá. Yo solo quiero escapar de toda mi locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca la he. ¡Gracias!
la libertad. No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca. Sí que nunca la hemos pasado tan.
Pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y 100 premios más. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayorizaní.
En marzo estamos de festejo. Sorteamos 1.000.000 de pesos por día en órdenes de compra. Este viernes a domingo. Café Arlistán por 100 gramos, 3.249 pesos. Jabón de tocador Rexona, 3 unidades por 120 gramos, 1.615 pesos. Vigencia del 28 al 30 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy.
En 1927... Argentina realiza la primera comunicación telegráfica con la Antártida, ¿eh? Desde Ushuaia hasta la base Orcadas en la Antártida, una comunicación de telégrafo en 1927, casi 100 años, 98 años. Un día como hoy, de 1962, ayer, el 29 de marzo, habían derrocado a Frondizi. Al día siguiente, con Guido como presidente, que lo habían puesto los militares, asume como ministro de Economía Jorge Webbe y realiza una tremenda devaluación donde los sueldos pierden el 45% de valor adquisitivo, de golpe, de un día para otro. Y los tremendo. Que tenían dólares hicieron un negociado tremendo. Bueno, Webbe duró una semana nada más, el quilombo que generó eso, y lo reemplazó Federico Pinedo, que es el abuelo del que era dirigente del PRO.
Después, okay. Webbe volvió con la dictadura, ¿no?
Fue ministro de Viñones, del último presidente de la dictadura. Claro. Ministro de Economía. Claro.
Sí, con Lanusse también estuvo.
Y con Lanusse también, mirá vos.
Sí. Un clásico, el tipo.
Así que fue 3 veces ministro de Economía, mirá vos.
Sí. Clásico. Bien. Sí.
En 1971, un 30 de marzo, John Lennon y Yoko van a una fiesta de los Rolling Stones. Los Rolling Stones dieron una fiesta en un club en Berkshire, en el estado de Inglaterra, porque se iban a vivir a Francia. Entonces dieron una fiesta de despedida el 30 de marzo. En abril se mudaron a Francia. Y bueno, ahí fueron John y Yoko a esa fiesta en una discoteca. Y después, a los pocos días, se fueron todos a vivir a Francia porque en Inglaterra le cobraban impuestos muy altos. Entonces, para no pagar impuestos, o para no pagar impuestos tan altos, se fueron a vivir ahí, todo cerca de la Costa Azul, ¿no? Mick Jagger se fue a vivir a Niza, Charlie Watts a Aviñón, donde estaba el puente de Aviñón, Keith Richards a un lugar que se llama Villefranche-sur-Mer, y ahí estuvieron viviendo bastante tiempo. No, incluso grabaron un disco, que no me acuerdo cuál era.
Exile on Main Street, hicieron ese. Y después, pero ese después lo mezclaron en Los Ángeles. Medio que ahí se fueron Richard y Jagger a Los Ángeles. Grabaron toneladas de material. Así fue como metían, estaban medio en un castillo, una cosa así, no paraban.
Claro, donde vivía Keith Richards ahí, en ese castillo, sí.
Sí, sí, Villefranche-sur-Mer, sí, ahí está.
Ese castillo había sido la sede de la Gestapo en la Segunda Guerra. En 1976, en el País Vasco, comienza a usarse nuevamente el idioma euskera, el idioma vasco, en San Sebastián. Arrancan ahí los primeros que empiezan a hablar de vuelta oficialmente, públicamente, porque los vascos siempre siguieron hablando vasco, aunque Franco hubiera prohibido todos los idiomas de las distintas nacionalidades españolas, ¿no? Había prohibido el gallego, el catalán, el vasco, todo. Solo se podía hablar castellano. Pero, bueno, ahí en 1976 arrancan los vascos en San Sebastián a hablar en vasco, en euskera. En 1980, un día como hoy, habíamos comentado la semana pasada que lo habían asesinado al obispo Oscar Romero en El Salvador. Un día como hoy, una semana después, eran los funerales y ahí paramilitares fueron a tirotear a los asistentes al funeral y mataron 40 personas durante el funeral del obispo. Sí. En 1981, un día como hoy, en Londres, se subasta un cuadro de Dalí, El sueño, por 360 mil libras. Que, comparado con lo que vendió después Dalí, después vendió cuadros por 21 millones de dólares, vendió no, se vendieron, porque él ya estaba muerto hacía mucho, ¿no? Comparado en esa década, década del 80, se vendió los girasoles de Van Gogh en 22 millones de libras. Bueno, un día como hoy nacía Maimónides, el filósofo andaluz, ¿no?, que era judío, pero que era ese partícipe de ese siglo de oro, de esa época de oro que se daba desde Toledo a Sevilla, donde convivían filósofos y científicos y eruditos árabes, católicos y judíos. Una convivencia y armonía compartiendo la intelectualidad de aquella época, ¿no? Maimónides murió en Egipto, pero había nacido en la actual ciudad de Córdoba, en España. También nacía un día como hoy Francisco Goya, el pintor, el de Aquelarre. La tapa del segundo disco de Aquelarre es el cuadro de Goya, un fragmento del cuadro de Goya. Contaba Rodo que cuando llegaron con Aquelarre a España, una de las primeras cosas que hicieron fue ir al Museo del Prado a ver el cuadro Aquelarre,
claro,
que ilustraba su segundo disco. Pues Goya tiene la maja desnuda y la maja vestida, los fusilamientos del 3 de mayo, como cuadro muy famoso. Era de Zaragoza, vivía en Zaragoza, Goya, ahí está el Museo de Goya. En 1793 nacía Juan Manuel de Rosas, gobernador de la Confederación Argentina, equivalente a presidente. Nacía Van Gogh, mira que recién lo mencionábamos, en 1853... Y en 1915, Arsenio Erico, el máximo goleador del fútbol argentino, jugador independiente, paraguayo. ¿Sabés que hizo un gol haciendo el escorpión de Higuita en 1934 en un partido contra Boca, con el estadio lleno?
¿Lo inventó él?
Sí, es como que se pasó el largo en la palomita al tirarse hacia adelante.
Y ahí... entonces, no para rechazar una pelota, sino que a partir de un error dijo, uy, me quedó atrás, le doy ahí. Qué decisión, qué velocidad, ¿no?
Sí. Y encima que la pelota entre, un golazo.
Bueno, ya claro, intenté, claro. No te la esperás, ya el arquero dice, ya está, le pifió, no está esperando ahí ahí el, digamos, ¿no? El tacazo, ¿sí?
Claro, claro. E incluso otra historia muy famosa de Rico es que los cigarrillos 43, cigarrillos de la marca 43, daba sí. un premio muy importante al, si algún jugador llegaba a hacer 43 goles en el campeonato. El que hiciera 43 goles. Y Erico había hecho 43 goles unas fechas antes de que terminara el campeonato. Entonces no hizo ningún gol más en las últimas fechas para ganar ese premio.
Claro.
Para quedar clavado en 43. Y un día como hoy nacía Javier Crae, el cantautor español, Eric Clapton, el guitarrista británico, Ana María Picchio, Jorge Alemán, el psicoanalista, filósofo, Daniel Fanego, querido Daniel Fanego, y un día como hoy moría Dalmacio Vélez Arfiel, que había sido el suegro de facto de Sarmiento, digamos, el padre de la novia de Sarmiento, y ministro de Sarmiento, además, autor del Código Civil argentino. Y también un día como hoy perdíamos el fútbol argentino y sobre todo los hinchas de Racing al Chango Cárdenas, autor del golazo en el centenario, en la final de la Intercontinental de 1967 contra el Celtic. Y hoy se celebra el Día de las Trabajadoras del Hogar, de acá le llamamos amas de casa, y en Estados Unidos es el Día del Médico. Así que a todas las trabajadoras del hogar del mundo y a las médicas y médicos estadounidenses que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Hace un tiempo, el oyente Leonardo Smielarsi nos pedía que contemos una historia de un atentado contra Rosas cuando era el capo de la Confederación Argentina. Fue en 1841, existió, lo buscamos y lo encontramos. Mirá lo que pasó.
A ver.
La Sociedad Real de Anticuarios del Norte de Copenhague, Dinamarca, sea muy específico la sociedad esta, le envió al cónsul de Portugal en Montevideo, vaya a saber por qué, sí, una caja con una colección de medallas, ¿no? Para que se la dé a Rosas, o sea, muy indirecto. O sea, estos tipos de Copenhague le mandan una cosa a Rosas, pero a través del cónsul de Portugal en Montevideo. La cuestión es que le mandan la caja con la colección de medallas, la caja tenía una llave y una carta con instrucciones cómo abrir esa caja.
Muy bien. Qué complicado.
Muy complicado. Pero un grupo de unitarios que estaban exiliados en Montevideo interceptó esa caja, esa encomienda, y abrió a ver qué era, vieron lo que tenía y se la dieron a José Rivera Indarte, que era un poeta, un escritor, opositor a Rosas. Había sido muy rosista y después por un desplante de Rosas se hizo antirrosista. Entonces, ¿sí?, se le ocurrió una cosa a Rivera Indarte. Armó adentro de la caja 16 cañoncitos cargados cada uno con una bala.
Ah.
Que iban a disparar. Sí, cuando la abrieran tenían que salir los 16 balazos, ¿no? Al levantar la tapa de la caja con medallas.
Un mecanismo complejo.
Complejo, lo estuvo armando bastante tiempo.
La parte de poeta se las ingeniaba, digamos, para poner repisas, sí. Esos tipos que uno llave, uy, sí, se me rompió el molino ahí y la cadena del... Uy, llámalo a Rivera Indarte, pero sí, poeta, ¿qué vas a ver? Y no, el tipo no, al contrario, daba maña con todo.
Claro, porque es raro que los poetas se den mañas para las cosas así, manuales.
Sí, es un prejuicio tuyo, yo conozco.
Ah, yo no conozco. Bueno, armó todo eso.
Vos siendo escritor y periodista, sos medio torpe casi. Yo no te imagino.
Totalmente. Cosas manuales. No puedo. Ah. Me cuesta mucho cambiar la lamparita. Yo espero que se quemen unas cuantas y cuando viene un chico o muchacho a hacer trabajos, acumulo 4 o 5 cosas de mantenimiento de la casa y le digo que me cambie la lamparita. Sí.
Y este baño y hace ahí así año que y medio que eso... no entramos. Porque hasta que no. Sí.
Un inútil.
Está bien. Sí, no, hay que asumir la inutilidad. Bueno, pero no es el caso de Rivera Indarte.
No, Rivera Indarte lo armó, embalaron de vuelta la caja y se la mandaron al cónsul que se le iba a mandar a Rosas. Entonces el cónsul se la manda y el 27 de marzo de 1841 llega a la casona de Palermo, donde vivía Rosas, la encomienda. La recibió Manuelita Rosas, la hija de Rosas, y se la da al padre. Rosas no le dio ni bola, la dejó ahí a un costado, ni la miró así y ni la abrió. Pero a Manuelita le había llamado la atención, estaba ansiosa para que el padre la abra. ¿No? Y le insistió, dale, abrila, a ver qué es raro esto. Entonces Rosas sacó los papeles, encontró una caja linda, forrada con un paño blanco, una llave, metió la llave en la cerradura, giró, saltó la tapa y el mecanismo falló. Hizo todo un ruido, pa, pim, pa, pero no salió ninguna bala, ¿no?
Claro. ¿Y qué querés brindarte?
Un poeta, yo te dije, no le pidas un poeta.
Llama a uno que sepa.
Y bueno, ahí cuando examinó eso,
imaginá a Bioy Casares llamando a Borges para que le arregle el calefón o algo. No.
No.
No. Sí.
Y ahí, cuando miró bien, se dio cuenta que eran 16 cañoncitos con balas, las balas todas quedaron adentro de los cañoncitos, no salieron, y falló el atentado.
Pero ahí en la comisión, che, ¿quién fue el cónsul esto? Lo llamo al cónsul, ¿qué pasó?
Claro, claro, me imagino que sí, pero el cónsul no sabía nada, él la recibió así, ¿viste? Desde, supuestamente desde Copenhague, no sabía que se le habían intervenido en la a mitad de camino, ¿viste? Y bueno, Rosas aprovechó para revelar que habían querido atentar contra su vida, le llamaron la caja infernal a eso, y le expusieron al público.
Ah, para que vean.
Y en todos lados dice, y debe ser cierto, que la expusieron en la casa del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Arana. Te digo, todo el tipo de la gente metiéndose en la casa del ministro para ver la caja.
Claro. A ver, el... Pero nadie... Y después, años después, porque había sido Rivelinarte, ¿no? No sí. Fue en el momento.
Sí, sí.
Lo hubieran mandado a buscar.
Después se supo, mucho después, sí. Sí.
Bien.
Es más, tuvo alguna consecuencia política interna esa, porque algunos funcionarios de Rosas le propusieron ante... Mirá, el atentado falló, pero mirá si no fallaba. Tendríamos que designar un segundo tuyo para, si pasa algo, que esto tenga continuidad. Entonces dice, ¿por qué no designás a Manuelita, a tu hija, como reemplazo en caso de que mueras? Y Rosa lo sacó carpiendo porque le dijo que eso parecía una monarquía, hubiera parecido una monarquía, el gobierno no es hereditario. Le dijo.
Bien.
Y bueno, y ahí terminó el episodio de la caja infernal con la cual me hicieron...
Me hace acordar a Jim West, ¿viste?
Esas ¿por cosas qué?
Porque nunca viste Jim West.
No me lo acuerdo. La conozco, pero me acuerdo del tipo,
y
incluso.
Era eso, ¿viste? Ya el 1800 y pico asomaban la, viste, pleno el vapor, ya alguno que otro tren dando vueltas, viajaban en tren ellos, y toda la aparatología de espía, era espionaje, pero espionaje en 1870, 1850, entonces todos los aparatos eran mecánicos, viste, no era electrónico, que eso se llama del espionaje después de las películas de espionaje del 60-70, viste, pero no. Entonces tenía unos aparatos que eran así, de pronto... Tocaba un botón, clac, toc, y salía una pistolita, ese tipo de cosas, así. O sea, como la que acaba de escribir el... La mecánica, relojería, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, ¿entendés?
Claro.
Así que bueno.
Mirá vos.
Bien.
Está bueno.
Ya, ahí está, mirá vos. Vamos a buscarlo. La serie es muy linda, y después está la película que hizo, mucho más reciente, Will Smith.
Bueno, vamos a escuchar música entonces.
Y de pronto un accidente, y dio como resultado casi una canción por día en un papel borroneado. Y no te das cuenta que hoy te necesito. Me mata la ansiedad, todo sea tan aburrido. Todo sea tan aburrido.
Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saurino.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Por supuesto.
J03. Sobre las palabras que disparan canciones en la cabeza, a mí me pasa todo el tiempo, dice. Demasiado. Puede ser que escuche mucha música o una estupidez nomás. Pero bueno, le pasa eso, que se le pegan las canciones todo el tiempo.
Rock and roll.
Y dice que hace años escuchó la historia de la familia Guevara, desde el tatarabuelo irlandés hasta el Che. Recuerdo que era una historia bastante curiosa, pero aunque googleo, no puedo encontrar más que fragmentos inconexos. Quizás ustedes la conozcan o tengan alguna referencia y la puedan contar. Alguna vez hablamos de la historia del Che, de la infancia y la adolescencia del Che, y hablamos un poco de sus antepasados, pero no específicamente, así, de manera muy dispersa, justamente. Podemos investigarlo y contarlo un día. Sebasticoy, hoy festejé con mi columna vertebral su día y vino de invitada a Dolores. La pasamos para el tuje.
Muy bien.
Muy bueno el chiste. Respecto de separar obra y artista, Mariana Magister dice, debatieron sobre la vieja diatriba que plantea separar la obra del artista. Me encanta que se den estos debates. Y gracias a Carlos Donnarumma, que me dio la idea de escucharlos.
Y yo le creo, porque es mi amigo.
Así que Carlos nos sumó a Mariana como oyente. Bien, Mariana.
Muy bien, gracias.
Otro La Balanda. Hablando de separar la obra del artista, leí y me gustó El paraíso en la otra esquina, de Vargas Llosa, ¿no? Pero Pantaleón y las visitadoras me pareció una obviedad boba. Me imagino a Juan José de San Martín. Juan José San Martín, llevando a su nieta al parque de diversiones y pagando con la nuestra. Y por último me corrige con razón, que dice que yo dije que el parque de diversiones tenía más de 500 años, porque era de 1583, y me dice, no, son 442 años. Y bueno, la matemática no es lo mío, claro, tenés razón.
Es para no creerlo, profe.
Y qué lindo escuchar al gran Rodo domingo a domingo. Marta de Río Ceballos, en Córdoba, dice, yo no lo leí más a Neruda, así, tajante.
Canalla.
Desde que se enteró alguna cosa, dijo, chao, cancelo a Neruda. Y Silvia de Temperley, al revés, dice, lo que se cuenta de los artistas que a mí me gustan o me gustaron, no fue difundido por ellos, forma parte de su vida privada, y yo los elijo por talentosos en su profesión. Lo otro es divulgación de su privacidad. ¿Por qué mermaría su profesionalismo y talento? Sí, es una de las posiciones.
Exactamente, claro.
Sí. Aunque a veces lo difunden ellos mismos, ¿eh? No, algunas cosas son difundidas por ellos. Las posiciones ideológicas. Yo decía, a mí me distancia de Borges la ideología, pero no puedo dejar de leer su obra. Así que, y la ideología la transmite el propio artista, ¿no?
Las manos de encima, gorila.
Lady Mary, siempre hay que separar la obra del artista. Hay que valorar más las obras de los hombres que los hombres que las hacen.
¿Qué más se puede agregar?
Y a Carlos Donnarumma, que recién le agradecimos por sumar a Mariana, hacía años que no escuchaba el rock del ascensor de los hermanos Makarov.
Rock and roll.
Fue el desbloqueo de un retorno mental a los buenos tiempos. Algún día deberían contar la historia de los hermanos Makarov y pasar su tema La Estrella de Constitución, en la cual participa Charly García. Y a Carito Palacios le encantó escuchar la voz de Spinetta y la de Rodo juntos, cuando pasamos La Miel en tu Ventana en el recital de Spinetta en MTV, donde toca Rodo el acordeón a piano, y ahí Spinetta dice cosas muy lindas de Rodo. Y saludamos, Pedro, para terminar bien, este bloque,
sí,
y casi el programa también, a Agustina Furmento, a Alicia Baqué, Sergio Yeravide, a Claudio Brites, a Marcos Guillén, mi amigo Marcos Guillén, a Marcelo Romero, que nos
saludos
escucha
a Marcos.
Y el otro día en Lanús. No, vive allá por Capilla del Señor. Y
nada, ande ventilando tampoco.
Bueno, no di la dirección. Y el otro día lo vi en el cumpleaños de Fernando Gradacci. Una hermosa fiesta por su cumpleaños, Fernando. Y ahí me lo encontré a Marcos y me lo encontré al negro López Arrojo. Varios amigos en común, Pedro. Y Marcelo Romero también le mandamos un saludo, que nos escucha desde Hermenegildo, en Brasil. Después voy a buscar en el mapa dónde queda Hermenegildo.
No tengo
Gracias,
idea.
Gracias, Marcelo. Sí, yo tampoco. A Alba Noemí Pérez Sáenz, que está muy contenta de que estés superando bien el posoperatorio, Pedro, y dice que te escuchó,
bueno, gracias.
Que te escuchó por tu propia voz en la 530. Y también le mandamos gracias. Saludos. Y también le mandamos saludos a Carlos Castaño, a Rosario Martínez, a Fernando Presta y a la Vicky Carrizo de Córdoba. Gracias a todas y a todos. Y se nos acabó el programa, Pedro. Ya no hay tiempo.
Bueno,
¿no?
Nos vamos nada. Entonces.
Nos vamos y nos encontramos el domingo que viene. Chau, hasta el domingo.
Un saludo.